de tu mundo.
7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición, nueva semana además de Duna en Punto por el 89.7. En jornada de día lunes 14 de marzo del presente año, donde vamos a ir revisando, comentando el caudal informativo que nos deja el fin de semana y también de lo que se avecina para esta semana. Va a ser el primer día hábil, podríamos decir, de trabajo del nuevo gobierno encabezado por el presidente Gabriel Boric, que el día de ayer tuvo una serie de entrevistas con medios locales, con la televisión en lo concreto, y que hoy día va a proseguir en la mañana con algunas radios y después con la prensa internacional, para ya sentarse, terminado eso, en su primer comité político, en su primer día de trabajo con sus ministros, y ahí comenzar a establecer las directrices de lo que se viene de aquí en adelante para el gobierno de Boric. Despliegue también de algunos ministros, conversación con el Congreso, con la Cámara y también con el Senado por parte del ministro Giorgio Jackson, y también viaje al sur de la ministra del Interior, Izquia Siches, para hacerse cargo de la situación compleja que se está viviendo en la macrozona sur, en la región de la Araucanía, que, digámoslo, todavía se mantiene en estado de excepción. Y la primera polémica, podríamos decir, también del presidente Boric a propósito de su arremetida contra la Iglesia Católica. Esto a raíz de la presencia el sábado de Ricardo Zatti y de Francisco Javier Errázuriz. No le gustó al presidente la presencia de ambos en esa ceremonia que encabezó el sábado recién pasado. Así nomás estamos partiendo este Duna en Punto. José Vina Stavrakopoulos, ¿cómo te va? Muy, pero muy buen día. Buena semana para ti, ¿eh?
Igualmente, ¿cómo estás?
Que comience bien. Bien.
Bien. Bien. Con ánimo.
Bastante ánimo, fíjate.
Oye, sigue el verano acá en Santiago.
Lo miré así a la pasada, así como dije, a ver, entre miércoles y jueves, como se nos viene, parece que nos baja de 29, de 28, esta semana tampoco la temperatura máxima.
Y de hecho, hoy día va a ser bastante alta, la máxima va a llegar hasta los 31 acá en la capital.
31.
A esta hora 12,4 grados de temperatura y se esperan cielos despejados. Probablemente durante los próximos días va a ir a la baja la temperatura, pero claro, no va a bajar de los 27 grados de temperatura. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, amanecen con cielos cubiertos, neblina a esta hora, 15 grados de temperatura, la máxima va a aumentar tan solo hasta los 17 grados y se espera nubosidad parcial durante toda la jornada. En Concepción, 10 grados a esta hora, cielos cubiertos con neblina, va a ir variando despejado y la máxima va a llegar hasta los 23 grados allá donde nos pueden sintonizar en el 90.1. Y en Puerto Montt les cuento que en estos momentos tienen 8 grados, amanecen con cielos cubiertos, la máxima va a llegar hasta los 19, pero va a estar despejado durante la tarde. Eso sí, a mitad de semana se esperan precipitaciones para esa zona donde nos pueden escuchar en el 99.7. Ustedes nos pueden escuchar a través de Chile y el Mundo en Duna.cl.
Tenemos tantas cosas que revisar, tanto que analizar, tanto que conversar y también, por cierto, sumar voces a este programa. Vamos a estar con la Consuelo Saavedra en un rato más, cuando abramos la puerta de nuestros infiltrados en esta edición de Duna en Punto, y vamos a sumar también la voz de Gloria Faúndez, que nos viene a comentar las señales de la primera instalación de Gabriel Boric como presidente, y también estaremos con Paula Catena, que nos viene a analizar la situación en que quedó Chile Vamos tras su primer fracaso como nueva oposición al no ponerse de acuerdo en la mesa del Senado. Dispararon desde Renovación Nacional contra Evópoli y la UDI, dicen algunos que la coalición está fracturada, por no decir quebrada. Bueno, de eso más en un ratito más con nuestros infiltrados. Son las 7 de la mañana con 4 minutos, 7:04, así iniciamos esta edición y, como siempre, le contamos nuestros titulares.
El presidente Gabriel Boric dijo esperar que se cumpla el plazo que fue establecido en el proceso constituyente. El mandatario además aclaró que Felipe Berríos no tiene ningún cargo en el gobierno y abordó la posibilidad de que el presidente de Rusia sea perseguido internacionalmente. Según la última encuesta Academ, un 57% de los consultados tiene una imagen muy positiva del presidente Boric. El sondeo reveló además que la igualdad de género, el cuidado del medio ambiente y la capacidad de hacer cambios en la salud y la educación fueron los ejes mejor evaluados dentro de la nueva gestión. Por otra parte, la confianza en la convención constitucional bajó a un 48%. La ministra del Interior, Izquia Siches, va a viajar esta semana a la región de la Araucanía junto a la delegación. El presidente informó que la ministra se va a desplazar a la zona con el fin de poder conversar con las diferentes actorías para que tengamos un retiro ordenado de la militarización. El ministro Giorgio Jackson aseguró que no hubo ninguna negociación con Renovación Nacional por la presidencia del Senado. Por otra parte, el ministro de las Express abordó la planificación del Ejecutivo y dijo que el proyecto que tiene mayor importancia para la primera fase del gobierno es la reforma tributaria. La directiva de la Democracia Cristiana dio como ganador a Felipe Delpín como presidente del partido, pero Joana Pérez pidió contar cada voto. La timonel saliente Carmen Frey declaró al alcalde de La Granja como su sucesor y afirmó que con su directiva el partido renueva la esperanza de sus principios. En noticias internacionales, Rusia le pidió armas a China para apoyar su invasión a Ucrania. Moscú también le pidió a Pekín asistencia económica para paliar las duras sanciones que les han impuesto a nivel internacional. Y China confinó a la ciudad de Shenzhen, de 17 millones de habitantes, por la nueva explosión de COVID-19. La cuarentena comenzó hoy día y se va a extender hasta el próximo 20 de marzo. Y en el deporte, Alejandro Tavilio no pudo ante Hugo Delien en la final del Challenger de Santiago. El chileno cayó por 3-6, 6-4 y 4-6 ante el boliviano número 101 del ranking ATP. 7-6.
Ya pues, comienza, podríamos decir, el trabajo del nuevo gobierno del presidente Gabriel Boric, que ayer dio una serie de entrevistas televisivas y que va a proseguir esta mañana conversando con diferentes medios. Esta vez el turno será de algunas radios a partir de las 8 de la mañana y también algunos medios internacionales radicados acá en nuestro país. Eso es lo que establece la agenda del mandatario las primeras horas de este día, lunes 14 de marzo, pero también incluye su primer comité político por parte del presidente, que lo va a encabezar con su ministra vocera, su ministra del Interior, el ministro de las Express y, como decíamos también en algún minuto, con la incorporación de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, que pasa a conformar también este comité político, pasa a conformar esta mesa de trabajo con los otros ministerios. En el pasado bien reciente, veíamos que era el Ministerio de Desarrollo Social que también participaba del comité político, y hoy día lo hace el presidente Boric incorporando al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Y también va a comenzar el trabajo de despliegue, podríamos decir, de algunos ministros que tienen tareas bien fundamentales y también bien específicas. Vale destacar en este sentido que, por ejemplo, quien tendrá despliegue hoy bien importante es la figura del propio ministro de las Express, Giorgio Jackson, quien anunció que se va a reunir con las mesas de la Cámara de Diputados y Diputadas y también con la mesa del Senado, además de con las distintas bancadas parlamentarias, incluida la oposición, antes de fijar las prioridades legislativas del gobierno. Y ayer, en una entrevista, el propio Giorgio Jackson y la propia ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, fueron claros en indicar que uno de los primeros proyectos en ingresar al Congreso será la reforma tributaria, la que incluiría el proyecto de impuesto a los superricos. Y esto tiene que ver con el análisis que se ha hecho al interior de la propia SECPRES, la Secretaría General de la Presidencia, de cuáles son los proyectos que van a ingresar a trámite en el Congreso, y también establecer cuáles son los proyectos que de alguna manera están todavía en la Cámara de Diputados y algunos también en el Senado, que podrían avanzar de acuerdo a la línea y al cronograma que ha establecido el propio gobierno del presidente Gabriel Boric. Además, ayer la propia ministra Vallejo dijo que van a buscar avanzar rápido en el aumento del salario mínimo en primera instancia hasta los 400.000 pesos. Ella confirmaba anoche una entrevista en TVN que se espera llegar durante este año a la meta propuesta por la actual administración, que tiene que ver con los 400.000 pesos, y después posteriormente tratar de alcanzar los 500.000 pesos como sueldo mínimo. También dijo la vocera que el proyecto de jornada laboral de 40 horas semanales es una de las iniciativas que está en la carpeta, pero que no ingresaría de inmediato a su discusión a la Cámara de Diputados y al Senado, sino que van a esperar un par de semanas. Pero eso es uno de los proyectos, decía Vallejo, que está incluido en la carpeta de una de las prioridades legislativas del gobierno de Gabriel Boric. Hay que reforzar la vecina a propósito de este proyecto, la propia Camila Vallejo, y eso implicaría acompañarla de otra materia, aunque no quiso confirmar si va a ingresar luego o van a esperar un par de semanas ese proyecto de la jornada laboral de 40 horas. Finalmente, la vocera de gobierno afirmó que el trabajo entre la convención y el gobierno es importante para la nueva administración. No somos ajenos, son trabajos que van de la mano, fue lo que concluyó la ministra vocera en entrevista anoche en TVN, donde, por cierto, se mira con un ojo lo que está pasando en la convención y cómo se va a seguir el trámite de este proyecto de ley que tiene contemplado el Ejecutivo, en este caso el gobierno de Gabriel Boric, y cuál va a ser el diálogo que se va a dar tanto en la corporación como así también en el Senado, en la Cámara Alta, tomando en cuenta que tenemos, y el mundo lo han dicho, una Cámara de Diputados y Diputadas que está bien fragmentada y un Senado que está, podríamos decir, 50-50 respecto a las fuerzas políticas que hay en una y otra. Ese será el trabajo de despliegue de alguno de los ministros. Otro ministro u otra ministra en este caso que también tendrá despliegue va a ser la ministra del Interior, Isquia Siches, que anunció visita a la región de la Araucanía, Josefina Stavrakopoulos.
Sí, tal cual, ayer lo anunciaba el presidente Gabriel Boric en esta rueda de prensa que dio finalmente, se paseó por varios canales de televisión y ahí, claro, le preguntaban por la situación de la Araucanía y anunció que Isquia Siches va a visitar la zona. Él decía que acá, en la Araucanía, no hay un conflicto mapuche como tal. Se dice que hay un conflicto entre el Estado chileno y un pueblo nación mapuche que tiene todo el derecho de existir, decía, repitiendo un planteamiento que hizo en el discurso en el balcón en La Moneda, cuando asumió el viernes. Boric aseguró que frente a este tema se requiere un gran acuerdo nacional y dice que él no tiene la arrogancia para decir que van a solucionar este conflicto que lleva más de 150 años, pero que espera avanzar, por lo menos, en mejorar las comunicaciones, disminuir la violencia y entender que eso no es el camino. Y consultado por TVN, dice que por el estado de excepción constitucional de emergencia, este no va a ser renovado, va a estar vigente hasta el 26 de marzo, como está establecido en las cuatro provincias de la Araucanía y el Biobío, pero claro, descartó extender la medida porque dice que están haciendo varios gestos para tratar de recomponer las confianzas. Otro punto que hay que mirar con atención es lo que va a pasar con salud. A propósito de la pandemia, y hoy día la ministra de Salud, Begoña Yarza, habla con La Tercera a propósito de la evolución de la pandemia, cómo se va a seguir de ahora en adelante y también, por supuesto, las clases presenciales. Le preguntaban desde La Tercera que se conoció que el último día del gobierno anterior se modificó el plan paso a paso. ¿Qué definiciones tomaría usted? Le preguntan. Y ella dice que han trabajado por lo menos 5 semanas con los equipos técnicos del Mineduc. Lo que nosotros queremos que ocurra es que se escuche a las comunidades educativas, pero también miran los datos. Hemos estado recabando información de lo que ocurre desde el inicio de marzo en cuanto a brotes, asistencia y adhesión. Chile no es homogéneo, así como tampoco creemos, dice, que las comunidades activas son homogéneo. Le preguntan si el compromiso general es con la presencialidad en estos momentos, como también lo ha dicho el presidente Gabriel Boric, y ella dice que sí, que los colegios van a ser los primeros en volver y los últimos en cerrar. Los niveles de cobertura de vacunación dan en ese sentido cierta tranquilidad. Y en cuanto al plan paso a paso, si va a seguir tal como lo conocemos, ella dice que no es relevante el nombre del plan, que no le complica que se mantenga o no, y que hay una reflexión más profunda de lo que ellos pretenden. Dice que tienen pensadas varias cosas y lo más probable es que la próxima semana, en conjunto, dice, con técnico y otros ministros, van a comentar cuáles van a ser esos cambios en cuanto a el enfrentamiento de esta pandemia. Y también le preguntaron si van a continuar las vocerías. Dijo que sí, probablemente, pero en otro formato que va a ser más territorial, pero el foco va a estar puesto, por supuesto, en seguir vacunando a la población. Así que son parte de los principales lineamientos que da la ministra de Salud, Begoña Yarza, respecto, por supuesto, al manejo de la pandemia.
Sí, al menos el fin de semana, que fue el primer fin de semana del nuevo Ministerio de Salud, se mantuvo la misma forma de entrega de datos respecto a los últimos casos, ¿eh? Tipografía, la misma...
Lo mismo.
La misma puesta en escena, podríamos decir. El mismo esquema también. El mismo esquema respecto a lo que, claro, para definir cuántos casos nuevos había, el número contagiado también que hay aquí en nuestro país. Yo creo que es importante lo que tú estás destacando porque... En tema pandemia hay que estar mirando dos ministerios, por cierto, el de salud y también el de educación. ¿Te acuerdas que se armó una polémica el fin de semana también a raíz de una gráfica que venía en un PDF donde se ponía, comillas, en duda la obligatoriedad de la presencia en clases, que después fue aclarado por el ministro, por el exministro en este caso, Enrique Paris, que fue un error de una gráfica que se presentó de una lámina que había en ese PDF y que efectivamente no tiene nada que ver con que se estaba poniendo en duda respecto a si iba a cambiar o no la obligatoriedad de la presencia de escolares en las salas de clase. Que fue una lucha que llevó durante mucho rato el propio ministro de Educación, ex ministro de Educación Raúl Figueroa, a propósito de la presencialidad. Así que hay que estar mirando con mucho foco lo que pasa en educación, lo que pasa en el Ministerio de Salud, no solamente por los casos y el tema de la pandemia, sino cómo va mutando, podríamos decir, un poco el no solamente las nuevas manos que están a cargo de los datos, sino que también establecer, como tú decías, de la nueva ministra de Salud, posibilidad de algunos cambios en el plan paso a paso y también algunas medidas que se pueden adoptar de parte del nuevo Ministerio de Salud. 7:15 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Decía la José más temprano que fueron varios los minutos que estuvo en televisión anoche el presidente Gabriel Boric en esta serie de entrevistas que dio ayer, todas grabadas en la tarde, a diferentes canales de televisión, entrevistas que bordearon entre los 10 y los 17 minutos a los canales, y donde se hizo cargo de varios temas, de lo que proyecta él para su futuro gobierno, del trabajo también de la convención, dio algunas definiciones y también delineamientos de qué es lo que quiere plantear en las primeras semanas de trabajo por parte de sus ministros, algunos que van a tener más tarea, como destacamos lo que pasa con Giorgio Jackson y la propia ministra del Interior, Izquia Siches, pero también se hizo cargo el presidente Boric de plantear, quizás podíamos establecerlo así como su primera polémica, la que abre el día de ayer el presidente cuando asegura que le molestó ver a encubridores de abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica como Ricardo Zatti en la actividad realizada este sábado en la Catedral Metropolitana. Hay algo que me molestó en la catedral. Me molestó ver al señor Zatti, que ha actuado como encubridor de graves delitos contra los niños. Quiero decir que esas cosas no las podemos seguir naturalizando, fue lo que comentó el presidente Gabriel Boric. Y la polémica se da además en momentos que se anunciaba además este fin de semana la colaboración del sacerdote Felipe Berríos con el Ministerio de Vivienda para hacerse cargo o al menos trabajar o desde su expertise, por cierto, en el tema campamentos en nuestro país. Bueno, y anoche, y a propósito de esta misma polémica que abre el presidente Gabriel Boric, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, dijo que no sabían de la presencia de Zatti y tampoco de Francisco Javier Errázuriz en la catedral el sábado, y dejó entrever que se va a evaluar este tema para otro tipo de eventos del mismo tipo. Básicamente estamos hablando de lo que podría ocurrir en fiestas patrias con el Tedeum. También habló Vallejo de la colaboración de Berríos en el Ministerio de Vivienda y ella fue enfática, al igual como lo fue el propio ministro de Vivienda, Carlos Monte, en decir que no tiene cargo la figura de Berríos en esta colaboración, comillas, que va a prestar para el tema campamento. De hecho, el propio Montes, el día de ayer también, dijo que efectivamente se le pidió una colaboración. Él va a trabajar con un equipo supraministerial que está en proceso de conversación y que sería encabezado por él. Pero, José, da la impresión de que la colaboración, al menos de Berrío hasta ahora, no está del todo clara y se tiende a entrampar a raíz de la misma polémica que abre el presidente Boric con la Iglesia Católica a raíz de la presencia de Errázuriz y Zatti en la Catedral Metropolitana el sábado recién pasado.
Claro, y lo que explicaba también Carlos Montes, el actual ministro de Vivienda, ex senador, es que el programa nacional del que formaría parte el jesuita tendría como finalidad laboral pensar y proponer al respecto de la temática de los campamentos y que en esta línea él pueda estar en sus capacidades y conocimiento de los campamentos, no necesariamente por su convicción religiosa. Es parte de lo que dijo Carlos Montes, el ministro de Vivienda, tras este comunicado que se filtró. Y por otro lado, también Gabriel Boric abordó este tema, el rol del sacerdote jesuita Felipe Berríos, que asumiría en el Ministerio de Vivienda y que encabeza el ex senador Carlos Montes. Y ahí lo que explicaba Gabriel Boric es que él no es parte del gobierno, Felipe Berríos no es parte del gobierno, y que eso también lo señaló el ministro Montes, es que él lo había convocado para un consejo asesor en materia de campamentos, y él dice que ha visto, por cierto, la preocupación que esto ha desatado en las víctimas de abuso eclesiástico, y por lo tanto, dice Boric ayer que estaban evaluando, iban a hacer todas las conversaciones necesarias para que no exista una revictimización de los casos de abuso en la iglesia. Pese a ello, recalcó que el religioso no tiene ningún cargo, y también destacaba más tarde, en cuanto a la reevaluación de este tema, es que el ministro Montes había convidado a Felipe Berríos a formar parte de este consejo externo, que no es un cargo en específico, y eso se va a reevaluar a la luz de los antecedentes que hayan. Pero en el fondo lo que hace Gabriel Boric ayer es recalcar que Felipe Berríos no tiene ningún cargo y que van a ver cómo sigue esta situación de ahora en adelante.
Vamos a ver qué es lo que pasa hoy día, seguramente van a haber más explicaciones y más aclaraciones respecto a la figura de Berríos en el Ministerio de Vivienda con el tema campamento. 7:20.
Estás en Duna en Punto.
Vamos a Europa del Este, seguimos muy pendientes porque estamos iniciando ya la cuarta semana del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y con una puerta abierta también para nuevas negociaciones entre rusos y ucranianos para buscar el fin de las hostilidades en la ofensiva de Rusia contra Ucrania, que hoy día podría continuar, pero en un formato diferente al que se ha dado en tres conversaciones anteriores. El de hoy podría ser de videoconferencia. Lo dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, quien confirmó que las delegaciones de ambos países se van a reunir de forma virtual. Tanto rusos como ucranianos han dejado caer en los últimos días que ha mejorado además algo el clima de estas conversaciones, de estas negociaciones. Comparando las posiciones de la parte rusa y también de la Ucrania al comienzo de las negociaciones y hoy, podemos hablar de un progreso significativo, fue lo que dijo y lo que aseguró el jefe del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma, la Cámara Baja Rusa y miembro de la delegación rusa en las negociaciones de paz. Por su parte, el primer presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, opinó que hay algunos signos positivos en estas conversaciones. Actualmente, por parte de Rusia, se están llevando a cabo algunos avances, decía el presidente ucraniano, que de todas maneras fue bastante categórico en decir que, eso sí, cualquier solución debe comenzar con un alto el fuego. Esto permitiría desbloquear procesos humanitarios, evacuar a personas, así como también la entrega de alimentos para gente que lo está pasando bastante mal, fue lo que dijo el presidente de Ucrania. Eso, José, en momentos que Estados Unidos ha prometido aplicar consecuencias apropiadas por la muerte de uno de sus periodistas en territorio ucraniano.
Claro, las tropas rusas mataron al periodista estadounidense Brent Renaud, quien y a otro reportero también, que resultó herido el otro. Uno murió y el otro resultó herido en este tiroteo ocurrido en Irpin, una localidad que está ubicada al oeste de Kiev, según lo que informó la policía de la capital ucraniana en su página de Facebook. El asesinato también fue confirmado por las redes sociales por el parlamento del país, que muestra fotos de la víctima. Los dos periodistas fueron alcanzados por balas mientras circulaban en un auto con un civil ucraniano que también fue herido. Un médico voluntario de la defensa territorial trató a las víctimas. La agencia además informó que un periodista destinado en Irpin vio el cuerpo de la víctima, de este hombre, este estadounidense de 51 años que fue colaborador de New York Times hasta el año 2015, según informó el medio estadounidense en un comunicado en el que además detalló que no estaba destinado por el medio para esa cobertura, pero sí dijeron, por supuesto, a New York Times que estaban consternados por la noticia de la muerte de este reportero. En medio también explicó que los primeros datos apuntaban a que trabajaba para el New York Times porque llevaba una insignia de prensa del medio que había sido emitida por una misión anterior y se cree que los periodistas atacados estaban grabando a los refugiados que acababan de cruzar un puesto de control en Irpin antes de que les dispararan. Así que lamentable noticia la que ocurrió el día de ayer con la muerte de este periodista estadounidense que fue asesinado y claro, Estados Unidos dice que esto no va a quedar impune. En una entrevista con CBS, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, aseguró que lo ocurrido es chocante y horroroso y que los rusos han disparado contra civiles, contra hospitales y contra lugares de culto.
Acaba de comenzar la cuarta ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania, la primera por videoconferencia. 7:23.
Revisamos indicadores económicos. La UF está en 31.675 pesos. El dólar a la baja, 802. El euro también en números rojos, 876. El IPSA, 4.633 puntos al alza. Y el cobre, $4.55 la libra. Estamos escuchando a Franz Ferdinand, la banda británica que regresó a la escena musical con un álbum de grandes éxitos que se lanzó el viernes. Hit to the Head presenta una recopilación de 20 canciones, entre ellas dos sencillos inéditos grabados junto a una nueva integrante, Andrew Tate. Así que con lo nuevo de Franz Ferdinand, yo los dejo por unos minutos.
Con la música de los oriundos de Glasgow, ahí en Escocia, nos vamos al corte. La José vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos las informaciones. Nosotros, por ahora, vamos a contarle un par de consejos. Puedes pensionarte donde siempre has estado o pensionarte con futuro. Ingresa a confuturo.cl y solicita asesoría y orientación personalizada. Compañía de Seguros con Futuro, un Chile con futuro. Paga tu patente de forma más rápida y más segura en vitacura.cl o en los puntos de atención que la Municipalidad de Vitacura ha dispuesto en toda la comuna. Y en Compromiso Minero estamos haciendo en el presente un mejor futuro. Por eso, uno de sus compromisos es seguir creando trabajos de calidad y también capacitando a las personas para la incorporación de las nuevas tecnologías. Conoce más en compromisominero.cl. 7:24, corte comercial. Ya volvemos con más acá al 89.7. Esto se llama Duna en Punto.
Hola, quiero saber el pronóstico para estos días.
Se viene un buen pronóstico especialmente para los proveedores.
¿Cómo? ¿Me entendiste bien?
Sí, porque el sector minero tiene un fuerte compromiso con los proveedores locales y emprendedores.
La actividad minera genera una gran cadena de valor hacia otros sectores productivos, principalmente formado por proveedores y emprendedores de bienes y servicios. Nuestro compromiso es fortalecer las relaciones con los proveedores y promover una mayor contratación de mano de obra local. Compromiso Minero, haciendo en el presente un mejor futuro.
Iniciativa impulsada por pequeñas, medianas y grandes mineras, proveedores profesionales, universidades, gremios y ONGs. Conoce más en www.compromisominero.cl.
¡Hola, Pedro! ¡Hola! ¿Y ese tremendo tractor? Un John Deere, ¿verdad? Me imagino que lo compraste en Salfa.
Sí, pues, ¿dónde más?
Ah, te apuesto que te lo recomendó la Carmen, porque ella es fanática de su camión más, que también compró en Salfa.
Sí, pues me topé con ella justo ahí el día que arrendé la retroexcavadora para el campo. Y ella estaba con su hija arrendando un auto para irse a la playa.
Ah, mira, qué coincidencia. ¿Sí? Y esa camioneta en la que andas, no me digas. Ya sé dónde la compraste. Salfa, ¿cierto?
Salfa, más de 80 años siendo parte de tu historia. Automóviles, camiones, maquinaria, rent-a-car, leasing operativo, neumáticos, servicio técnico y repuestos. Salfa, soluciones de confianza.
Estimados colaboradores, debemos hacer un cambio y ordenarnos. Tomé una decisión por el futuro de la empresa. Desde hoy, tendremos el control de los procesos de nuestra compañía con un completo ecosistema integrado de gestión empresarial. Estamos muy emocionados. Acabamos de contratar Sapiens ERP de Defontana.
Tú también puedes tomar una buena decisión contratando Sapiens de Defontana, el ERP 100% web pensado para medianas y grandes empresas desde solo 10 UF mensuales. Contrátalo ahora en defontana.com.
Hola, hijo.
Oye, papá, ¿anda por tu casa por casualidad?
Nos escapamos con tu mamá a la playa. ¿Pasó algo?
Oh, de veras. Es que no recuerdo si dejé la puerta trasera con llave.
Ay, José, y ahora que te ponga una alarma, así cada vez que sales quedas tranquilo. Mira, con Verisur lo puedes revisar desde la app.
Sí, lo sé. De esta vez no pasa. Llamaré ahora mismo.
Chao.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7 de la mañana con 26 minutos, seguimos acá al 89.7 haciendo Duna en Punto. Decíamos más temprano que comienza el movimiento, el despliegue del nuevo gobierno, y uno de los ministros que tendrá esta tarea va a ser Giorgio Jackson, el ministro de las Express, que hoy se va a reunir con las mesas del Senado y la Cámara de Diputados para de alguna manera allanar, conversar, dialogar y ver cuál es el camino a la batería de proyectos que van a llegar al Congreso de parte del gobierno del presidente Gabriel Boric. Lo conversamos con el flamante presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Raúl Soto, el diputado a quien tenemos en la línea telefónica. Diputado, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Hola, Rodrigo, muy buenos días, gracias a usted por la invitación.
Oiga, déjeme partir por algo bien macro, ¿ah? Y desde su perspectiva, desde su punto de vista, diputado, ¿cuál cree usted que es el principal desafío que tendrá la administración Boric de aquí en más?
Bueno, el gran desafío, más allá de temas puntuales, creo que va a ser mantener un poco la esperanza y la expectativa de la gente, que están, creo yo, bastante altas y que se tienen que traducir pronto en resultados, en cosas concretas que nos beneficien desde el punto de vista, sobre todo de temas sociales que han sido muy muy sentidos por la ciudadanía. Creo que va a haber una presión importante desde esa perspectiva y hay que trabajar para que se logren los acuerdos que se van a requerir para que las reformas sociales que la gente está esperando tengan viabilidad y puedan llegar a buen puerto.
¿Para usted es fundamental eso, diputado Soto, que, por ejemplo, aparezcan algunos anuncios rápidamente, se avancen algunas materias rápidamente para lo que usted aclaraba recién, eso de bajar un poco las expectativas que tiene la gente respecto al gobierno del presidente Boric?
Por supuesto, yo creo que hay que partir por una reforma tributaria que es la madre o la base de todas las reformas, porque va a permitir que el fisco, ¿verdad?, recaude mayores recursos para la redistribución que se requiere a través de programas sociales. hay que primero emparejar la cancha desde el punto de vista tributario, bajo el principio de impuestos progresivos, es decir, que los más ricos contribuyen proporcionalmente más al fisco, de manera tal de que justamente esos recursos puedan llegar a los sectores vulnerables, a la clase media, a través, por ejemplo, de políticas de aumento de salario mínimo, de reformas al sistema de salud, al sistema de pensiones, que son temas sin duda que serán prioritarios durante este año legislativo.
Déjeme de ir a otro tema antes de ir a mirar cada una de las prioridades legislativas que han anunciado en entrevistas durante el fin de semana el propio presidente Boric, también los ministros Jackson y Vallejo, que anunciaron algunos proyectos que podrían ingresar rápidamente al Congreso, pero quería preguntarle con qué ánimo parte el trabajo en la Cámara, la que usted preside, de cara justamente a tramitar esos proyectos que emanen del nuevo Ejecutivo. Y se lo pregunto desde la perspectiva, diputado, de que va a encontrarse usted, o ya se encontró con un hemiciclo que va a ser bien fragmentado, ¿no?
Sí, un hemiciclo bien, bien diverso, bien fragmentado, pero al mismo tiempo muy, muy rico. Yo creo que hay mucha capacidad de diálogo y de aportar, digamos, en definitiva, lo que va a ser el trabajo legislativo en cada uno de los temas. Yo estoy bien esperanzado. Creo que durante los últimos meses, particularmente en las negociaciones donde llegamos a un acuerdo administrativo para dar gobernabilidad a la Cámara, hemos generado muy buenos vínculos, muy buenas relaciones con todas las fuerzas políticas, y creo que tenemos la capacidad para construir los acuerdos que se van a requerir. Por cierto que van a surgir diferencias, por cierto que no va a ser fácil, pero yo creo que, dada la situación país que se está viviendo, todos finalmente entenderemos la responsabilidad que tenemos respecto de que si no hay acuerdos, no hay reforma, y si no hay reforma, finalmente es la gente la que va a sufrir, ¿verdad?, las consecuencias. Por lo tanto, yo estoy esperanzado desde esa perspectiva. Creo que vamos a tener la capacidad, digamos, de ponernos de acuerdo y avanzar los temas relevantes.
Aun cuando, a propósito de esa diferencia que usted habla, de esa fragmentación de la cual define, partió bien fragmentado esto, antes de que comenzara el trabajo, con ese anuncio de posible interpelación a las ministras Ríos y Siches por el retiro de querellas por ley de seguridad del Estado. ¿Usted cree que eso puede prosperar?
No, lo veo muy, muy difícil. Yo creo que hay un Congreso efectivamente atomizado, pero yo creo que bien, bien equilibrado y bien ponderado, salvo algunas fuerzas políticas minoritarias, como en este caso la bancada de Republicanos, que ha anunciado esta posible acción que desde nuestra perspectiva es total y absolutamente desproporcionada. Se anuncia, de verdad, incluso antes de asumir el mandato. Parece que con desconocimiento respecto de los requisitos que requiere una acción como esta, donde se requieren efectivamente firmas más allá, ¿verdad?, de los propios diputados de dicha bancada. Y yo no creo, la verdad, que iniciado el gobierno recientemente, ¿verdad?, otras bancadas quizás con un mayor sentido de responsabilidad y conocimiento respecto del quehacer legislativo se vayan a sumar a algo como esto. Hay legítimas diferencias respecto de lo que ha ocurrido, ¿verdad?, con el retiro de estas querellas por ley de seguridad interior del Estado. Eso es legítimo, eso está en el debate público, pero de ahí a pasar a una acción de interpelación o algo similar, no creo que sea el camino indicado. El gobierno tiene efectivamente la facultad de decidir como lo hizo, de hacer lo que hizo, y tiene sus razones, que yo considero absolutamente legítimas.
Conversamos con el diputado Raúl Soto, flamante presidente de la Cámara. Diputado, usted decía, bueno, lo que tiene que ingresar primero es la reforma tributaria. Y parece que está en línea con lo que al menos le escuchamos este fin de semana al propio ministro Jackson y a la ministra Vallejo, que decían que una de las prioridades y seguramente uno de los primeros proyectos que va a ingresar tiene que ver con la reforma tributaria. Que entiendo, y no sé si usted me maneja esa información, incluiría impuestos a los superricos.
Bueno, sin duda que y sin reforma tributaria no hay recursos para ninguna otra reforma. Así de relevante, digamos, es esa primera iniciativa que esperamos pueda ser ingresada cuanto antes al Congreso Nacional para comenzar con un trabajo prelegislativo que permita ir construyendo acuerdos. No va a ser fácil, ninguna reforma tributaria ha sido de fácil construcción de acuerdos. Tampoco la reforma de pensiones, creo que son los dos temas más complejos que se van a abordar. pero yo creo que si lo entendemos de esa manera, podemos efectivamente alcanzar un acuerdo. Respecto de las materias específicas, ¿verdad?, que van a contener esto, algo que me imagino el gobierno está evaluando, temas como el impuesto a los superricos, ¿verdad?, o el rollo de minero, son temas que se han discutido ya en el Congreso, que han avanzado en algunas mociones parlamentarias, y yo no sé si el gobierno finalmente va a decidir involucrarnos dentro de lo que va a ser su propia reforma tributaria, o más bien dejar que corran, ¿verdad?, por el carril que están actualmente.
Lo que parece que no está en carpeta, diputado Soto, tiene que ver con la posibilidad de nuevo retiro de los fondos de pensiones. Al menos así lo dijo el presidente Boric el fin de semana, de que sería un error seguir con eso, con esos retiros. ¿Cuál es su postura? Usted siempre estuvo por aprobarlos, ¿no?
Bueno, evidentemente que el gobierno tenía una posición bastante clara. No va a haber un proyecto que venga desde el Ejecutivo en esa materia, pero estos proyectos nunca han venido desde el Ejecutivo, más bien son mociones parlamentarias. Algunas de ellas ya están presentadas y seguramente llegará el momento donde se tengan que discutir en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Y si esto ocurre, yo soy partidario de que todos los debates se den de forma
incluso de retiro de fondos de pensiones, diputado.
Por supuesto, sí. Por supuesto, yo dejo la puerta abierta a la discusión democrática de esta y cualquier otra iniciativa, y cada parlamentario tendrá el legítimo derecho, ¿verdad?, a representar y expresar su visión respecto al tema. No ha sido, obviamente, años fáciles para el país ni para la gente, sobre todo la clase media, los emprendedores, los sectores vulnerables, y yo tengo la convicción de que los retiros, si bien como política pública macro son cuestionables, ¿verdad?, en lo real, en lo concreto, ha significado que mucha gente tenga liquidez y dinero para llevar adelante una crisis que ha golpeado muy fuerte a la economía familiar. Por lo tanto, es absolutamente legítimo que se pueda reabrir ese debate si es necesario.
Ahora usted dice, yo dejo la puerta abierta a ese diálogo, a ver la posibilidad de nuevo retiro de fondos de pensiones. En su momento, cuando era presidente del Banco Central, Mario Marcel, el actual ministro de Hacienda, siempre se opuso, ahora está en Hacienda, el jefe de la billetera fiscal. ¿No es un contrasentido abrir la puerta a este tipo de diálogos de posible retiro de fondos de pensiones si desde parte del gobierno y el propio ministro de Hacienda se han opuesto a este tipo de política?
Bueno, en el gobierno saliente, ¿verdad?, del presidente Piñera también hubo oposición bastante firme desde un comienzo, ¿verdad? Recordar que muchos de los proyectos, en algunos casos, fueron llevados al Tribunal Constitucional y el gobierno se opuso, en algunos casos perdió incluso, y finalmente se terminó llevando adelante ante la presión ciudadana, que fue muy, muy relevante. Se transformó en una de las demandas más fuertes desde el punto de vista de las necesidades ciudadanas en términos de proyectos. Por lo tanto, yo creo que todo a su tiempo, hay que ver cómo avanzan las cosas, hay que esperar también cuáles son las medidas económicas de apoyo que va a poner sobre la mesa el gobierno entrante y tomar las decisiones en su oportunidad.
Usted lo mencionó al pasar la oposición, pero el gobierno sabe que para sacar adelante su agenda legislativa debe negociar justamente con la oposición. No tiene mayoría en el Congreso. ¿Cómo ve ese diálogo, diputado Soto? ¿Qué espera usted de la oposición en el Congreso?
Bueno, yo espero altura de mira, espero sentido de responsabilidad y que no se dejen llevar por las presiones de grupos extremistas como republicanos, que van a sin duda tratar de polarizar y tensionar el quehacer legislativo para perjudicar al gobierno desde las convicciones que ellos puedan tener. Yo creo que hoy día la gran mayoría de las fuerzas políticas tenemos que entender que esa expectativa, esa esperanza que la gente en un proceso de cambio y transformaciones sociales deben de alguna manera canalizarse a través del diálogo y el consenso. No hay otra forma. Y yo creo que desde esa perspectiva vamos a ser capaces, como lo hicimos en el acuerdo de ministerio, de ponernos de acuerdo con fuerzas que son distintas. Tenemos un gobierno muy, muy diverso desde el punto de vista de su base política y social, con la Pro Dignidad y con la socialdemocracia, pero también vamos a tener que conversar y llegar a acuerdos con la Democracia Cristiana, con el Partido de la Gente, y en algunos casos, por cierto, también más allá, llegando a acuerdos también, ¿por qué no?, con ciertos sectores de la derecha que estén disponibles a trabajar por Chile.
Diputado, la última. ¿A usted le hace más sentido el bicameralismo o el unicameralismo?
Mire, es un debate que está abierto. Yo creo que hoy día, efectivamente, el tema principal no es unicameralismo o bicameralismo, sino que cómo fortalecemos el poder legislativo, más allá de su estructura específica, en términos de facultades, para que exista un verdadero contrapeso a el poder ejecutivo, que hoy día es prácticamente omnipotente, ¿verdad? Sí. Tenemos un presidencialismo exacerbado, donde las facultades que tiene el presidente de la República son avasalladoras respecto de lo que pueden hacer otros poderes del Estado, como el poder legislativo. Yo creo que tiene que haber ahí un contrapeso, una revisión de las facultades, antes de, en definitiva, entrar al debate más bien semántico y estructural respecto de si va a ser una cámara o dos cámaras.
Perfecto.
Yo creo que se partió al revés en este debate. Esperaría centrar los esfuerzos mucho más allí y quizás tener una claridad mayor respecto de la estructura de posterioridad, pero yo preferiría o mantener el bicameralismo o hablar directamente de unicameral, pero las fórmulas más bien híbridas que se están planteando creo que han generado incertidumbre y poca claridad.
El diputado Raúl Soto, flamante presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, en conversación con Duna esta mañana. Gracias, diputado. Mucha suerte para todo lo que viene.
Que esté muy bien.
Nos vamos rápidamente a la pausa comercial. Con Inversiones Sura puedes invertir en el extranjero con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos y aprovechar los beneficios tributarios en APB con la asesoría de sus expertos. Infórmate más en inversiones.sura.cl. Tu empresa necesita hacer un cambio y ordenarse. Por eso, en marzo, toma una buena decisión y cámbiate a Sapiens ERP de Defontana, diseñado para medianas y grandes empresas. Haz el cambio ahora en defontana.com. Salfa, más de 80 años acompañándote con las mejores marcas de automóviles, camiones, maquinaria, neumáticos, repuestos, rentacar y leasing operativo en todo Chile. Ándate a la segura y visita salfa.cl. Salfa, soluciones de confianza. Y construir un futuro mejor es una responsabilidad de todos. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que sea posible. Pausa, al regreso, nuestras infiltradas y también Consuelo Saavedra. Vamos y volvemos.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países toman acciones para reducir sus emisiones de carbono, aumenta la demanda de productos y servicios esenciales para un desarrollo económico sustentable. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que sea posible. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora.
Inversiones Sura presenta Sura Real Estate Global, nuevo fondo de activos alternativos. Invierte en activos inmobiliarios en el extranjero, en dólares y diversifica tu patrimonio. Una innovadora oportunidad con baja dependencia de los mercados tradicionales, con la asesoría de nuestros expertos. Sura Real Estate Global, solo por tiempo limitado. Más información en inversiones.sura.cl. Inversiones Sura, tu próxima buena decisión. Infórmese de las características de este fondo en su reglamento interno. Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por estos fondos no garantizan que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables.
Anoche, gracias a la acción coordinada entre las policías y el equipo de seguridad de Vitacura, se logró frustrar el robo de un vehículo. Paga tu patente de forma rápida y segura en vitacura.cl o en nuestros puntos de atención que tenemos disponibles en la comuna y construyamos juntos una Vitacura más segura. Para más información, revisa nuestras redes sociales o en vitacura.cl.
Puedes elegir pensionarte donde siempre has estado. O elegir pensionarte con futuro. Si te vas a pensionar, asesórate con nosotros en confuturo.cl. Más de 20 años de experiencia en rentas vitalicias y el respaldo de la Cámara Chilena de la Construcción. Gracias a la confianza de los más de 100.000 pensionados, somos número uno en pago de pensiones de rentas vitalicias y de los inversionistas institucionales más importantes del país. Compañía de Seguros Con Futuro. Un Chile con futuro.
Hola, hijo.
Oye, papá, ¿anda por tu casa por casualidad?
Nos escapamos con tu mamá a la playa. ¿Pasó algo?
Oh, de veras. Es que no recuerdo si dejé la puerta trasera con llave.
Ay, José, y ahora que te ponga una alarma, así cada vez que sales quedas tranquilo. Mira, con Verisur lo puedes revisar desde la app.
Sí, lo sé. De esta vez no pasa. Llamaré ahora mismo.
Chao.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
Momento de saludar a Consuelo Saavedra de inmediato. Hola, Consuelo, ¿cómo te va? Muy buenos días.
¿Cómo estás? Muy buenos días.
Bien, aquí iniciando esta semana.
Esta semana, este sí, ciclo.
Este ciclo, no, este nuevo ciclo. Y junto a nuestra infiltrada, Gloria Faúndez y Paula Catena. ¿Cómo les va a ambas? Muy buenos días, gracias por estar acá.
Hola, hola. Buenos días.
Muy buen día.
Sí. Vamos,
buenos días, infiltrados.
De inmediato.
Vamos, ¿ah? De inmediato.
Sí, ya, a comentar las señales de la primera instalación de Gabriel Boric, que un fin de semana muy agitado, con mucha entrevista, prosigue esta mañana con radio, con la prensa internacional, y con una, comillas, polémica abierta, podríamos decir, a propósito de su arremetida contra la Iglesia Católica, ¿no?
Así es. ¿Y los diarios cuándo, digo yo? Ya esperaremos, nos ponemos a la fila.
Sí, todavía no hay fecha. ¿Todavía no hay fecha?
Los últimos serán los primeros.
No me gusta mucho eso, Consuelo. Pero bueno, en fin, es lo que hay. Dices tú que terminó con harta noticia, creo yo, el primer fin de semana de instalación del presidente Gabriel Boric. Una instalación que coincide, yo creo, todo el mundo. Estuvo muy, muy llena de simbolismos, más que de temas muy concretos, ¿no? Quizá eso. Se produjo un cambio durante el domingo, cuando se produce este cambio de mando popular, ¿no? Ciudadano, que le llamaron en la Pintana. Claro, que es parte de la simbología que marcó las últimas 48 horas. Simbolismo esperados algunos, creo yo, el tema de la corbata, aunque a algunos les causa tanto escozor, era muy esperable que él usara corbata, él lo había adelantado de cierta manera. El tema de la rogativa a los pueblos indígenas, que yo creo que también es parte de los simbolismos que quiso instalar. Sí. Su propia promesa, ¿no? Al momento de la investidura, cuando él habla de el pueblo y los pueblos. Muy identitario, creo yo, su mensaje también, su primer mensaje a la nación desde el balcón de la Moneda, muy más de causas que de cosas concretas. Yo creo que es un tema que me parece tiene que ver con el tema de las expectativas. Yo siempre sostengo, y esta es una discusión, respecto de que ¿quién genera más expectativas? Si las generó Michelle Bachelet en su momento o si las genera Gabriel Boric en este minuto. En el fondo, si la Michelle manía o la Boric manía es más potente. Yo creo que la Boric manía tiene un componente generacional que es demasiado potente. La presidenta en su minuto lo tenía muy de género, ¿no? Las mujeres, que tenía que ver todo ese ímpetu, pero acá el presidente
Boric. Y conjuga las dos cosas, podríamos decir.
Claro, agarra a las mujeres y agarra a la generación. Entonces, me parece que tiene un componente que es más potente. Entonces, mucho de simbolismo sobre eso. Y un tema muy particular del presidente, creo yo, que es toda la alusiones a Salvador Allende, ¿no? Que también fueron muy características de lo que fue su investidura, no solo el saludo, esa suerte de reverencia que hace al entrar a la Moneda, sino que además cierra su discurso con la frase más conocida del presidente de la apertura de las grandes alamedas. Me parece que eso le habla a un público que es muy de él, muy propio. Había gente a la que le incomodó mucho porque la figura del presidente Allende, como sea, una figura controvertida, no una figura que genere para nada algún tipo de unidad país. Entonces ahí había un tema y yo creo que lo que él reserva como mensaje es quizás más potente, y creo que fue la tónica de su entrevista, porque es evidente que ahí hay un problema, el tema de la convención. Es decir, él habla de una constitución de todos y para todos, no de unos pocos, de una constitución que tenga continuidad, de una constitución que sea el reflejo de una discusión de mayorías. Y yo creo que lo hace de manera tan, marca un giro, porque por mucho que él diga yo mantendré mi autonomía, ya solo hablar del espíritu que debiera marcar la convención, yo creo que es evidentemente un mensaje para los convencionales.
No, y también marca posturas, por ejemplo, con respecto del plazo. Si bien dijo que también le gustaría que ojalá se cumpliera, no se prorrogara, o sea, que se alcanzara a cumplir en los tiempos que están ahora de la convención. O sea, igual manda señales de querer...
No, y ayer habló, ponte tú, en algunas de las entrevistas que le parecía mal la estatización, pero también la privatización. Es decir, está mandando evidentes mensajes que creo tienen que ver con que ahí evidentemente el gobierno entiende que hay un problema no menor. Y lo que, bueno, y nos reservamos lo más sabroso para el final, porque es la discusión con la Iglesia Católica y todo este enredo que se armó entre la nominación del sacerdote Felipe Berrío y la presencia de Monseñor Esati y del Cardenal Errázuriz, porque ayer también él dijo, y lo que pasa es que se me olvidó el nombre del Cardenal Errázuriz, pero también me molestó que él estuviera ahí. En buena hora dijo Errázuriz en algún minuto, pero más después quedó en evidencia que el mensaje también era
para él.
Para él. Y eso es bien, creo yo, de fuera de protocolo del presidente. Yo creo que uno se va a tener que ir acostumbrando a estas salidas un poco fuera de protocolo, en el entendido es que él rompe su discurso, que claramente estaba en otra tecla, su discurso de cambio de mando en este cambio de mando popular, y hace esta locución que se tomó, que yo creo que no va a caer muy bien, por cierto, en la Iglesia. Es un mensaje bien duro el que él señala, como me molestó verlo.
Nunca supieron, ¿no?
O sea, no supo que estaba ahí. Le molestó saber posteriormente que estaba ahí presente. Dijo que no se había dado cuenta que estaban.
Bueno, es bueno saber que el presidente escucha los mensajes, ¿eh? Para después mandarle uno, porque si no lo ve, uno después le manda el mensaje y él toma nota. Claro. Y todo el enredo que se armó con Berríos, que yo venía escuchando ahora, que ya él declina derechamente participar de esto, que nunca quedó muy claro cuál era su rol. Aquí hay que contar bien la historia. Leerá en la tercera. Durante el día, me imagino yo, qué pasó derechamente con Berrío y dónde estuvo o no el problema. Pero déjeme hacer un alcance respecto, porque me parece que todo el tema de redes sociales, y acá sí genera un tema que es un tema de redes sociales, derechamente, la nominación de Berrío, y cuán sensible no va a ser el presidente y el gobierno a las polémicas que se generen en redes sociales.
¿Cuán sensible va a ser a Oscar Cotardo, dices tú?
No, él y varios más, creo yo, ¿no?
Pero fundamentalmente, me parece que ahí empieza durante el fin de semana. Yo creo que
Cotardo tiene la marraqueta crujiente hoy día en la mañana, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿O comerá croissant? No sé, le voy a preguntar.
No, una dobladita, qué rico.
Bueno, pero él hizo un tema de esto el fin de semana, y yo creo que aquí lo realmente importante es si influyen o no y cuánto van a influir el tema de las redes sociales en las decisiones de gobierno. Ahí hay un tema, independiente de que al parecer lo que hubo sin duda fue que la comunidad jesuita se adelanta un poco a cuál es el trabajo específico del sacerdote.
Hace una descripción de un cargo que todo indica que no estaba necesariamente definido, así lo dice Felipe Berrío en este texto que envía esta mañana, que dentro de la congregación consideraron, probablemente porque esto se podía filtrar, que era bueno avisar internamente. Pero esto obviamente con la cantidad de personas a las que les llega este texto del provincial, y hace una definición que parece efectivamente un cargo ejecutivo, ¿verdad? Porque hablan de un programa encargado de los campamentos.
¿Que alguien se lo pidió? Sí, en el comunicado dice, le han pedido a Felipe Berrío, claro.
Exacto, claro. Y él va a aceptar, pero va a seguir trabajando en Antofagasta y va a viajar, pero se hablaba de un programa, lo que da la impresión de que es que no es una comisión. Diferente quizás hubiese sido si lo invitaron a presidir una comisión, así como la comisión Engel, no digo que vaya a ser una comisión tampoco, porque todo esto al final quedó un poquitito en la nebulosa, pero si hubiese sido una comisión que invita a pensar cuál va a ser la nueva política de los campamentos, probablemente no hubiese provocado todo el ruido que provocó, no, me imagino.
Fíjate que yo creo que lo provoca igual, porque al final da cuenta de una suerte de cultura de cierta cancelación sobre algunos personajes e ideas que creo yo puede transformarse en un problema, porque cuando tú tienes varas tan altas, evidentemente los espacios se acortan para tomar decisiones. Entonces, yo creo, te aseguro, lo hubiese nombrado hasta la comisión de, no sé, iba a decir una barbaridad como las que digo, la comisión de lo que sea, también habría generado cierta escozor en las redes sociales.
Estoy de acuerdo, pero quizás pudiese haber habido un mejor diseño inicial. Creo que esto también va. Uy, tenemos que avanzar, perdón. Pero creo que lo podemos seguir conversando. Quédate, Gloria, seguimos conversando dentro del próximo programa.
Por interno, no entretenemos.
Creo, por interno. No, creo que también indica los ripios y cómo se puede escapar y convertir en un tema gigante, algo que quizás no necesariamente lo iba a hacer. O sea, la autonomía que le das a los ministerios, cómo se comunican las cosas, en fin.
Así es.
Ya, pues avancemos. Dejemos el oficialismo, vamos a la oposición de Paula Catena. ¿Se fracturó la coalición? ¿Se rompió?
Yo creo que todavía no se rompe, pero sí está ahí, ¿sí?, con una fractura. Esto luego de la negociación que ocurrió en el Senado, donde finalmente la UDI opta por hacer una alianza con el Partido Socialista y entregar de alguna forma su respaldo a Álvaro Elizalde, al senador Álvaro Elizalde, para que asuma la presidencia de la Cámara Alta. Esto genera finalmente esta molestia de Renovación Nacional que estaba empujando al senador Manuel José Osandón. Hay que decir, eso sí, que entre paréntesis, al interior del mismo RN no todos estaban de acuerdo con la idea de que Osandón fuera la carta, más allá de que ahora públicamente han cerrado filas en torno a la figura del senador Osandón. Y esto, bueno, finalmente porque la UDI decían que la carta de Osandón no era la persona como adecuada para asumir este cargo, porque creen que ha sido una figura polémica, que de alguna manera siempre ha estado al borde de traicionar al sector. Por ejemplo, lo que pasó, recuerdan algunos, con la misma acusación constitucional contra el ahora expresidente Sebastián Piñera, donde finalmente se termina absteniendo de la votación, lo que también fue considerado como una traición. Pero más allá de eso, lo concreto es que Renovación Nacional ahora se declara en reflexión o con las relaciones suspendidas respecto del resto de la coalición. De hecho, ayer tenían una reunión los jefes de bancada y los presidentes de partido del conglomerado de Chile Vamos en la casa de la secretaria general de Evópoli, Luz Poblete, a la que RN decide restarse, de plano decide no ir, aumentando más así la tensión que existe en el bloque. Y de alguna forma esto da cuenta de que en la primera prueba que tenía esta nueva oposición, es un fracaso que no se hayan logrado poner de acuerdo y de alguna forma mostrar unidad, que era lo que esperaban algunos en el inicio de la administración.
De hecho, anoche Chaguán y Poblete, Luz Poblete, estuvieron en Estado Nacional de TVN y mutuamente se acusaron de faltar a la verdad. Ambos.
Claro, porque ahí hay diferencias
Qué elegante.
Respecto de cómo fueron las tratativas, porque lo que le molestó a la UDI y Evópoli es que de alguna manera, dicen, Osandón intentó negociar por el lado con el ministro de las Express, Giorgio Jackson, cosa que incluso le acusaron de ofrecer votos para una eventual reforma tributaria.
Pero Jackson dijo anoche que no le habían ofrecido votos.
Claro, pero no, nadie puede desconocer que
qué malo Álvaro, y me mira con cara de picardía. Qué bueno, claro. Usted no lo ve y lo escucha nomás.
Pero lo pueden ver, yo lo estoy viendo.
No había ningún voto de por medio de parte de Osandón.
Pero sí hubo negociaciones y de alguna manera el hecho de que Osandón, estas tratativas también significaron un traspié para el propio Jackson, porque en un inicio estaba apostando porque fuera Osandón la carta. Y eso fue trascendido.
Molestó en el PS también.
Y molestó también, aunque ayer escuchaba a Álvaro Elizalde decir que no, que el gobierno está muy contento de su llegada, pero la movida de la UDI en este caso más bien apunta a una estrategia de poner al PS en la presidencia de la Cámara Alta, porque creen que va a ser una figura más incómoda para relacionarse con el gobierno de Gabriel Boric, en el sentido de lo que venga en el devenir de la convención constituyente, que es ahí donde la apuesta es que se pueda hacer una defensa más firme del Senado. Esto en el marco de la discusión de que si se mantienen o no la bicameralidad.
Y lo hizo Elizalde en sus primeras palabras, tuvo una defensa bien activa de lo que, según él señalaba, ha significado el Senado para la legislación chilena. Dije, yo no me puedo, en política, yo creo que las palabras siempre son tan, dan para todo, ¿no? Porque no deja de ser sintomático que se acuse de traición cuando Renovación Nacional, en hora antes, también está llevando una negociación paralela. Es decir, no deja de ser sintomático aquello, creo yo. Y me atrevo a señalar también, pero me sorprende un poco el cierre de filas de Renovación Nacional con Osandón, porque él también en su partido genera
hasta polémica interna. No, y porque en lo público al menos lo que es evidente es que quedaron marginados fuera de una negociación, y lo que aspiraba la UDI y lo que transmitían ayer al menos es que a ver si es que también se iban a restar en el acuerdo del resto de las comisiones, porque ahí ya la fractura sería más profunda si es que finalmente se restan de eso también. Lo que queda a ver es eso, al menos ahora, como se dice coloquialmente, Renovación Nacional está súper picado porque quedó al margen de una negociación importante en la práctica, en lo que es el acuerdo. O sea, no figuran hasta ahora, porque la presidencia después sería el próximo año para la UDI y ellos no tendrían cabida ahí hasta el momento.
Ahora, y con Chile Vamos, no sé si a punto, pero con la vicepresidenta del partido, de RN, diciendo que hay que consultar a las bases, de que si continúa o no continúa, que sea Catalina del Real, si continúa o no continúa la coalición. Sí. Y con la UDI también, que me parece que terminó siendo el partido realmente de gobierno durante Sebastián Piñera, cobrándole a Osandón tantos gestos que hubo, pensando, por ejemplo, en la acusación constitucional contra el presidente.
Sí, pero algunos deben haber
votado con harto gusto.
Yo creo que apuesta también una movida más estratégica de la UDI y de ser ellos asumir un rol más de puente con la oposición y posicionarse de alguna forma también en este rol. Claro. Tener más manilla, yo creo.
Bueno, que no se nos caiga el carné, pero en los 90, ¿se acuerdan que la UDI también dio los votos, dos votos en ese minuto? Jaime Guzmán y alguien más, se me olvida.
Yo no me acuerdo.
Dio los votos para que Gabriel Valdés fuera el primer presidente del Senado en la transición. Exacto. Y también se escuchó la palabra traición.
Bueno, hay que ver cómo sigue.
Vamos a ver si de la fractura se pasa al quiebre. Gloria Faúndez, Paula Catena, nuestra infiltrada de esta jornada de día lunes. Muchas gracias a ambas por estar acá.
Buenos días.
Nos vemos.
Buen día.
Consuelo, gracias.
Buenos días.
Se viene la noticia con Josefina Stavrakopoulos. Luego de eso, hablemos en off. Quédese acá, el 89.7. Muchas gracias.